Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del Álbum Esencial, este espacio donde conversamos sobre discos muy importantes para la historia de la música. Hoy vamos a estar conversando sobre And Justice for All, el cuarto álbum de Metallica. Les habla Manuel Cabrales y estoy acá con mis compañeros, el señor Matías Muñoz. Hola Matías.
Hola Manu.
Y Javier Pérez, ¿cómo estás, Javier?
Bien, bien acá, ¿cómo estáis, Manu? Matías, ¿cómo les va?
Bien, bien.
Todo bien, chicos. Hola, conversando acá. Un disco que yo creo que es polémico, pero igual es un gran álbum de Metallica. Vayamos a estar con cosas. Cuarto disco de la banda, siendo el primero después del fallecimiento de Cliff Burton en 1986, con un bajista debutante que no se escucha tanto en el disco, pero eso es otra cosa, Jason Newsted. ¿Qué podemos conversar, chicos? ¿De dónde podemos partir la conversación en torno a Justice for All? ¿Cuál es su percepción de este álbum? Que es un álbum muy... tiene amantes y también tiene detractores.
Igual pusiste bien el contexto, creo yo. Como que son cosas que dicen mucho en el fondo el por qué el álbum y por qué es de cierta manera, ¿cachai? Principalmente por la muerte de Cliff Burton. Y una de las razones que uno presume por las que... en el fondo el bajo de Jason no se escucha tanto, ¿cachai? Quizá no les convencía el sonido de él o quizá por respeto a la figura del bajista anterior. Pese a que Jason es un buen bajista, con el Matías ya lo hemos conversado en este especial que dedicamos a Metallica. Y también creo que otra de las razones que este contexto explica un poco el disco es por qué es un disco tan pesimista en el fondo. Es un disco que tiene una temática mucho más oscura, mucho más agresiva de la que uno está acostumbrado a escuchar de Metallica. Creo que dentro de esos aspectos es el que trabaja más ese tipo de conceptos, el And Justice for All, ¿cachai? Son canciones en el fondo que te hablan de mucha injusticia, ¿cachai? Y como decía, bajo una óptica muy pesimista. Yo encuentro curioso igual este disco. En lo personal creo que es el mejor trabajo que tiene Metallica, de manera indiscutida. Pero lo que me parece más curioso es que encuentro que es un álbum que fue muy influyente para la escena metalera de los años 90, particularmente para el groove metal. Hay mucho de eso en este disco, y curiosamente no así como puede pasar, por ejemplo, con el disco negro del 91, que es como el que ya está inmerso dentro de la década de los 90, pero pienso que, por lo menos para lo que es la escena metalera, no tiene mucha repercusión ni mucha influencia como este disco, ¿cachai?
Lo que dice el Javier es súper importante también, porque más allá de los aspectos técnicos que de repente podríamos sacar en limpio del And Justice for All, yo igual siento que es el mejor disco de Metallica, al menos teniendo en esa época obviamente el Ride the Lightning, el Master of Puppets, pero el And Justice representa una etapa, el fin de una etapa, yo creo, que está en esta transición entre ya no ser la banda que eran antes con Cliff Burton, y después no ser la misma banda que fue en esos discos cuando sale el Black Album, que de ahí empieza otra etapa bien polémica y bien cuestionada para la banda. Pero particularmente también y personalmente, a mí al menos el And Justice for All es mi disco favorito desde los aspectos técnicos, en cómo suena. Creo que es uno de mis discos favoritos en cuanto a sonido, porque tiene todo este rollo que es tan filoso cuando se escucha, es tan estridente la batería, el bombo, las guitarras. Tiene esta producción que también es bastante peculiar, al menos para la época, porque no había nada que sonara más o menos así, y es referente también hacia el futuro para otras bandas que buscan sacar ese sonido. Y en cuanto a, claro, la propuesta de un disco que yo creo que se atreve mucho en ese sentido, porque tiene letras muy diferentes a lo que hacían antes. Tiene, bueno, rescatan ahí una letra del mismo Cliff en To Live to Die, y aparte también es un disco, claro, un disco metal, pero tampoco es como el disco más metal de Metallica, porque incluso tiene ahí unos tintes medios, digamos, podría tener unos pasajes hasta medios progresivos, más no tan tirado como al metal. Entonces siento que acá se, más allá de lo que podamos cuestionar, y que yo creo que lo vamos a conversar en cuanto a por qué cresta no se escucha el bajo, pero más allá de los aspectos técnicos, en ese sentido yo creo que uno de los discos más sólidos y más robustos que tiene Metallica, y sin duda que uno de los discos más importantes del metal, tenga detractores o no.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. De hecho, este disco yo creo que a Metallica compositivamente, digamos, los tienen a un muy buen nivel, pero creo que toda la luz en el fondo se lo lleva este tema a la mezcla. Yo confieso que traté de, o sea, investigué sobre la mezcla antes de grabar esto, pero se llegaba a la conclusión demasiado técnica, es que no terminé de comprenderla del todo. No sé si Javier, que entiendo que es el único guitarrista de todos nosotros, podría entender un poco más del sonido y por qué suena como suena, pero creo que hay un tema en la mezcla que fue básicamente, no fue una decisión, sino que fue como un error cometido en la producción o algo por el estilo.
¿Pero tú te refieres al tema de que el bajo suene tan ausente?
Al bajo ausente, a la batería también, que se siente un poco sintética. O sea, la producción en general. De hecho, he leído mucho el concepto que es seca. Es una producción seca. Se repite,
claro,
mucho.
Claro. Es que igual puede ser por el mismo tema de que la ausencia del bajo en el fondo es lo que le da el cuerpo a la música, ¿cachai? Quizá va por ese lado. Y sin duda, tú escucháis los temas de este disco y como que se nota harto la diferencia en producción en comparación a otros paralelos. Por ejemplo, no sé, anteriormente el Master of Puppets o posterior el disco negro, como que en el fondo igual tiene un sonido bien, bien característico, pero yo creo que igual es bien intencionado. Me da la impresión de que en el fondo es lo que buscaban un poco, ¿cachai? Si en el fondo Metallica es una banda que tiene como un modo de operar súper autoritario en el fondo, ¿cachai? James Hetfield y Lars Ulrich son como los que cortan la torta en el fondo, ¿cachai? Quizá ahí muestra un poco de eso, ¿cachai? De ese modo de trabajar. Creo que en el fondo, más que un error, yo creo que fue una decisión propia de ellos, ¿cachai? Y sabiendo de que quizás no lo estaban haciendo de la manera en que se tienen que hacer ciertas cosas, ¿cachai? Yo creo que decidieron tomar el riesgo. Y pese a eso, creo que igual lo tomaron bien. Porque, bueno, si uno lo piensa ahora, ¿cachai? Ya existen con el paso del tiempo estas reversiones hechas por fanáticos donde tú puedes escuchar el bajo o otros tipos de combinaciones en la mezcla, ¿cachai? Pero a fin de cuentas, sí lograron darle una identidad al disco, ¿cachai? Y sí lograron que se remarcara incluso dentro de su misma discografía. Y creo que por ese lado es un acierto, ¿cachai?
Sí, yo tampoco creo que haya sido un error, porque, bueno, hay noticias últimamente en que se reconoce que se le metió harta mano. Y claro, fue una decisión del momento de querer sonar así. Ahora, la comparación también es cuática porque los dos discos anteriores, el Ride the Lightning y el Master of Puppets, fueron con el mismo productor, con Flemming Rasmussen. Y los resultados, claro, son súper diferentes. Entonces yo creo que lo que buscaban en esa época era justamente eso, yo creo. Yo creo que nunca se dieron cuenta o no dimensionaron que al ser un disco con una producción tan seca, iba a sonar aún más seco sin la presencia del bajo, porque al final nos vamos a preguntar por siempre, más allá de estos discos tributo en donde la gente le pone un bajo encima, cómo hubiera sido realmente si hubiera tenido los niveles correctos o si hubiéramos podido la capacidad de escuchar, la capacidad de Jason así en bruto, o sea, con un disco de este nivel también, de esta potencia, de este nivel de violencia en los acordes. Yo creo que más que eso, claro, no es lo que la banda buscaba en ese tiempo, y yo no creo que esté mal. Yo creo que personalmente ese sonido me gusta mucho, y creo que lo han intentado buscar en el futuro la banda, pero no le ha resultado, porque claro, han ido también mutando otras cosas. Pero yo creo que fue súper atrevido para el momento escucharlo de esa forma, como saliéndose un poco de los márgenes de cómo estaba sonando también el metal, de cómo estaban sonando la guitarra en ese tiempo.
Sí, absolutamente. Igual hay que destacar que, tal como dijo Javier, este disco marcó un momento súper importante para el metal e influyó en muchas bandas también. A ver, yo personalmente, de toda como la primera etapa Metallica, Master of Puppets como que no me agarra mucho. No sé si en el momento también fue así, como que no fue un éxito rotundo ni nada, no lo tengo claro, pero sí a Justice for All creo que lleva a la banda a otro nivel. Sí. Para mí este disco, independiente de que tenga así como canciones ultra popular como la que da nombre al disco, o One también, que yo me atrevería a decir que es una de las canciones más... No es la más popular de Metallica, yo creo que esa, creo que puede ser Master of Puppets, ahí entra discusión, pero sí al menos una de las más populares. Y hablando de la estructura, creo que es un disco súper complejo, que Metallica a veces como que se le caricaturiza un poco, o se le mira como por sobre el hombro, como se dice, pero sí siento que acá demuestran su capacidad como músico, y son canciones que en lo que es estructura son pero tremendas.
Sí, igual lo decía un poco el Matías, pues, en el fondo como que incluso se le clasifica a este disco un poco influenciado por el progresivo, ¿cachai? Yo al menos no lo pienso así, porque en realidad para mí progresivo no es necesariamente una canción que tenga muchas secciones, ¿cachai? Como que para mí va para otro lado enfocado ese concepto. Pero da lo mismo en realidad, porque en el fondo a lo que se refieren estos comentarios siempre van enfocados a eso, que efectivamente yo creo que es como el momento en que estaban mejor enfocados Metallica en términos artísticos. Son canciones súper complejas, son canciones súper extensas, tan extensas que incluso para ellos era difícil tocarlas en vivo, ¿cachai? Complicadas para tocar y cantar, por ejemplo, ¿cachai? Incluso hasta las mismas letras que son, que a veces en el metal se suele no prestarle mucha atención, pero la verdad es que sí son importantes. En este caso son letras que igual tienen un mensaje, ¿cachai? Igual tienen una crítica, tienen una visión respecto al contexto, a la política, al mundo, ¿cachai? Entonces, al menos yo creo que es como algo muy raro de ver dentro de Metallica, ¿cachai? Que si viene una banda ultra famosa, creo que en la gran mayoría de sus trabajos a veces como que decae en este tema, ¿cachai? Como en el valor artístico visto desde muchas áreas. Y creo que este disco es una gran, gran excepción, ¿cachai? Y quería como reforzar un poco lo que decía antes, el tema de que es un disco que va a influenciar mucho al metal que se hace en la década de los 90, ¿cachai? El mismo One, la sección, el quiebre que tiene la canción, ¿cachai? Eso es uno de los primeros momentos en que la guitarra ya no es necesariamente protagonista en términos como de solos ultra complejos y este tipo de cosas, sino como que la rítmica toma otro protagonismo, ¿cachai? Me pasa lo mismo también, por ejemplo, en Harvester of Sorrow, que incluso el sonido y el tono de la guitarra se me hace muy familiar a Pantera, ¿cachai? Tanto así que hay algunas similitudes en lo personal con Walk, creo, la manera en que está hecho este riff, encuentro que tienen bastantes similitudes, ¿cachai? Entonces me parece que este disco para nada es uno más, ¿cachai? Siento que marcaron una diferencia y al menos a mí me hubiese gustado mucho más que Metallica hubiese seguido por esta senda, ¿cachai? Creo que aparte de ser un disco súper sólido y bien pensado, se pone a la par en una época en que el metal se estaba tornando súper extremo, ¿cachai? Son los primeros años en que aparecen los primeros discos de Death, por ejemplo, ¿cachai? O aparecen cosas completamente extremas como el Grindcore, ¿cachai? Son años en que el metal ya está, como que rompe un poco la barrera del thrash, ¿cachai? Y acá Metallica igual la rompe un poco, pero la rompe desde una perspectiva como mucho más pensada, en el fondo. Hacer una cosa mucho más técnica, si se quiere, ¿cachai? O pensar en más variables, hay temas con secciones acústicas, ¿cachai? Entonces, nada, pues me parece que es un tremendo disco, la verdad, como en términos generales.
Y también comercialmente le fue muy bien a Metallica con este disco. De hecho, fue el mejor vendido hasta la fecha y es considerado como uno de los primeros álbumes así de metal como de ese tipo, digamos, en llegar a los charts en Estados Unidos. De hecho, acá tengo un dato que el disco salió en septiembre del 88 y vendió 1.7 millones de copias a finales del 88. Estamos hablando de septiembre a diciembre, son 3 meses, una cosa así, y que vendió esa cantidad de discos. O sea, es increíble, siendo que Metallica ahí como que despegó. Para mí Metallica igual, creo que su apogeo total fue el 90, 91, por ahí. Pero este disco fue el que permitió como que empezaran a ir hacia allá, digamos.
Desde el Master of Puppets que ya se estaban haciendo notar y lo que dice el Javier, claro, no es un disco más, porque es lo que pasa cuando uno también habla y analiza Metallica, que es una banda que que hay que estudiar y analizar por las etapas en las que han pasado, que han estado muy marcadas por las épocas en las que han sido reconocidos, porque el Justice for All es famoso e importante por eso, por un lado, porque es el disco en el que más se han atrevido a hacer cosas diferentes dentro de lo que venían haciendo. El disco más completo y el mejor, creo yo, de Metallica. Y después, claro, ahí viene un corte a toda la etapa noventera, que también era un fenómeno musical transversal. Entonces todos también viraron hacia otras cosas. Pues ahí Metallica se pone a coquetear con el hard rock, y después viene toda la etapa del load, del reload, y después viene, que lo habíamos comenzado la otra vez, la etapa de el Seininger. Entonces, y después los Metallica que conocemos hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, claro, también fue como el último gran disco de la primera etapa de Metallica, en donde todavía eran... O sea, no caer en esa idea de que se vendieron, no caer en esa tontera, sino que en que fue el último gran disco de la gran etapa, digamos, creativa y de ansias, de juventud, que era cuando se podían permitir hacer ese tipo de cosas. Yo creo que sí hay que analizar a la banda y este tipo de discos. Y también es por eso que lo revisamos bajo este prisma del álbum esencial, porque dentro del metal y dentro de la discografía extensa de Metallica, yo creo que este es el disco que se puede tomar como referencia para otro grupo y para, digamos, el curso de el momento musical en el que estaba inserto.
Me pasa lo mismo que al Manu igual. Yo al menos no me gusta el Master of Puppets. Es un disco que no sé si escuché, creo que escuché demasiadas veces la canción. Entonces como que ya me patea un poco, ¿cachai?
Y no es tan buena tampoco la canción, seamos sinceros.
Sí, es verdad.
Claro, no, y el clásico, o sea, los hitazos también, pues.
Y más encima es como de las primeras canciones que escucháis, pues, entonces...
Claro, porque igual me quiero tener un poquito ahí, porque como las canciones... Por ejemplo, One es un temazo, o si nos vamos ya a otras canciones, no sé. Enter Sandman, yo la encuentro buenísima. Incluso a mí me gusta, del Black Album me gustan muchas canciones.
Es que pero el Black Album no es un mal disco tampoco.
No un mal disco, claro. Pero de esas como grandes canciones de Metallica, de verdad que Master of Puppets yo la encuentro mala, derecha, como que no me gusta, no sé. Y creo que, por ejemplo, para mí One es como la canción así más... que como la primera que se me viene a la mente cuando me preguntan así por Metallica, ¿cachai? Porque creo que es como la que tiene todo, ¿cachai? Esa es como para mí principalmente eso. Disculpa que interrumpió a Javier, pero antes que se me olvidara quería decir algo muy relacionado con lo que dijo Matías de los contextos dentro de los discos. Muchas bandas tienen su respectivo disco muy marcado por el contexto global, digamos, como por su entorno. No sé, por venir desde una gira, por lo que está pasando en el mundo, etcétera, etcétera. Y Metallica, siento que todos los discos Metallica están muy marcados por la historia personal de la banda, por la historia de la banda como tal. Y ese les da un carácter mucho más especial, ¿cachai? Say Danger, obviamente, Load, Reload. En el fondo, todos los discos tienen algo, ¿cachai? Y Justice for All también. Yo creo que la banda, en cierta forma, lo vio como una segunda oportunidad. Porque luego de la muerte de Cliff, como que igual todo quedó en duda y finalmente... toda esa agresividad y toda esa energía que se plasma en el disco va por ahí, como porque la banda vio la oportunidad de poder seguir adelante, digamos. No, uh-huh. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo como que siento que eso también le da el espíritu que tiene este álbum a final de cuentas.
Ahí igual apunta un poco el pesimismo que decía al principio, ¿cachai? Probablemente como que fue una manera de canalizar toda esa frustración que significa perder a un compañero de banda, que aparte era una persona muy cercana, más allá de lo musical, ¿cachai? Entonces, sin lugar a dudas, me parece que efectivamente Metallica es como de esas bandas que puedes sacarle una foto súper bien a cada etapa a partir de cada disco, porque creo que las marca de una manera súper fidedigna, ¿cachai?
Claro, tiene razón el Manu, pues todos los discos también están precedidos por un momento brígido de ellos como banda, y el mayor ejemplo es el quiebre que significó haber perdido a Cliff, porque le ha significado también a la banda experimentar con bajistas y como no encontrarlos, pues, o sea, el tema con Jason, que entiendo se fue, pero cabreadísimo de la banda, creo que nunca lo valoraron.
Como que se lo farrearon.
Se lo farrearon, lo trataron mal, un excelente bajista, y estuvo en una época en que, claro, fue la época en que Metallica también estuvieron más expuestos a las críticas, o sea, todos los 90, en donde estuvieron en esta transición y también como un poco absorbidos por los fenómenos musicales de los 90 que los dejaron no tan protagonistas como antes, pues entonces se perdió toda esa etapa un poco, y después llegan con Trujillo después del Senanger, y ahí también una etapa bien cuestionable. Entonces también ha sido un grupo que ha estado, digamos, no sé si tambaleando, pero siempre con algún tipo de dificultad o con alguna crítica encima, o con algo que va a afectar inevitablemente lo que hagan. Entonces, eso también es muy importante de considerar, y por eso también toma relevancia el Unjustice for All en ese sentido, porque también fueron capaces de canalizar eso en una obra que, no sé si tan personal, pero un disco muy sólido, muy maduro en ese sentido también, de cómo pudieron plasmar todo eso en este, digamos, álbum conceptual sobre ese tipo de cosas.
Sí, absolutamente. Una acotación, lo que dijimos al principio, obviamente, este es el primer álbum de estudio de Metallica con Jason Newsted, para que no piensen, porque yo sé que alguien va a sacar el EP ese de cover que grabaron antes, que esa fue la primera grabación con Jason, entiendo, que fue el 87, claro. Pero este es el primer disco como tal. Algunas preguntitas, chicos. Primero, a modo personal, ¿es su disco favorito de Metallica?
Absolutamente.
Para mí sí.
Para mí sí, también. Sí, sin duda.
Mira, estamos unánime, pues, también el mío, mi favorito.
Es que yo tengo una obsesión con la forma, en cómo suena el disco. A mí de verdad me encanta la manera en que suena, sí. Si los que están escuchando el podcast no han escuchado el disco hace tiempo y ahora lo van a volver a escuchar, como si por favor pónganlo bien fuerte y
dense cuenta. Y una edición remasterizada.
Claro, y donde sea, disfrútenla. Pero dense cuenta cómo suena ese bombo.
Sí.
Yo no encuentro para nada que sea malo, todo lo contrario, como que hay una destreza ahí para lograr sonar de esa forma y tan bien.
A pesar de que Lars es un baterista muy cuestionable, no se puede negar que acá hace un buen trabajo, ¿cachai? Y yo también me atrapo harto en el tono de las guitarras, creo que es bacán. Porque por un lado te pone esa guitarra muy, muy pesada, como muy distorsionada, ¿cachai? Como una buena base. Y por eso mismo quizá prescindieron del bajo. Pero por otro lado también te pone unas guitarras por el lado de los solos, por ejemplo, de las notas más agudas, ¿cachai? Que está completamente opuesta al otro lado, ¿cachai? Como que son muy brillantes, entonces creo que ahí hicieron un muy buen trabajo de equilibrio de guitarra, que también va un poco de la mano en eso, porque en el fondo también era una época claro. en la que la banda estaba mucho más enfocada en tener un sonido como que los distinguiera, ¿cachai? Y aparte de, obviamente, el gran tema que es One, el mismo Unjustice for All, el que da nombre al disco, también creo que uno de los grandes temas. Y por supuesto Blackened, que para mí es un tremendo, tremendo, tremendo apertura, ¿cachai? Y me genera curiosidad que incluso para ser un tema tan bueno y tan reconocido por la banda no haya sido un single de este disco, ¿cachai? Que para mí yo creo que uno de los mejores temas que tiene es la apertura.
Es verdad. De hecho los singles de este álbum está Harvester of Sorrow, Eye of the Beholder y One. Son bien curiosos los singles que se escogieron, al menos acá es lo que aparece claro. Donde estoy revisando. Igual, para mí, aquí el mejor jugador de este partido llamado Unjustice for All es James Hetfield, a mi parecer. Creo que en este disco se luce tanto en la voz como en la guitarra.
Sí, también está en un muy buen momento vocal.
Sí, yo fui, bueno, antes de grabáramos hoy, fui al super, el supermercado de la tarde, escuchando el disco, y bueno, es un taladro en la oreja la guitarra, los dos en realidad. El sonido del disco es un sonido que está muy muy bien, muy muy bien logrado. Es un gran gran trabajo de Metallica. Chicos, para cerrar, me gustaría consultarles por su canción favorita del disco.
Tires Eve, por justicia también a la destreza de Lars de tocar esa canción. Ahora, no sé si la tocó de corrido, yo creo que sí, pero no en una toma, yo creo que en varias. Y Eye of the Beholder también me gusta mucho.
Yo me voy por el lado completamente opuesto. El Matías se quedó con la con el final, yo me quedo con el principio. Black, para mí un temazo. Como que te ponen en atmósfera al tiro, ¿cachai? En el término de intensidad, así que sin lugar a dudas es mi favorito.
Sí, para mí las primeras cuatro canciones del disco son mis favoritas. Me cuesta elegir una, la verdad. Me gusta Black and Justice for All también. I Have to Be Holder y One. Pero si tengo que... Ya, si voy por una, para mí One. Que de verdad es como un tema que yo lo encuentro tremendo. O sea, cuando escuché esta canción por primera vez fue como wow, así. A pesar de que yo conocí Metallica con Save Danger, imagínense. pero claro, o sea, gracias a un primo ahí lo conocí en ese año que salió el disco y también pude escuchar, tuve la oportunidad de escuchar al tiro como para atrás, por lo que había para atrás. Y Juan me volvió loco. Así que...
Es que son todas buenas las canciones de The Injustice for All también.
Sí.
The Fried Ends of Sanity, esa que tiene el riff, que es el coro del Mago de Oz. También es muy buena, esa canción. Esas son mis tres canciones favoritas.
Sí, bueno, chicos, ya estamos cerrando, yo creo, Justice for All. Pucha, podríamos tener un programa de horas y horas quizás hablando de este disco, pero tratamos de condensar como lo más importante, digamos, de este álbum. Estoy seguro que no va a ser la última vez que hablemos de Metallica
en el álbum esencial. Estoy esperando el álbum esencial de Seininger, donde voy a estar solo haciendo un monólogo
de Matías hablando de Seininger. No, igual tiene cosas para conversar. Yo creo que ese disco es una introducción de Metallica a una nueva generación, donde me incluyo.
Sí, sí me pasa.
Así que creo que es bien importante ese tema que no se debate mucho. Pero bueno, eso es materia ya para otra ocasión. Javier, Matías, muchas gracias por su tiempo y por haber estado conversando sobre Metallica en el álbum Esencial.
Gracias, Manu. Gracias,
recuerden, Javier, Escuchar nuestros podcasts, revisar nuestro contenido en humoredero.com y todo lo que tenemos preparado para ustedes día a día, de lunes a lunes, en nuestras redes sociales. Muchas gracias y será hasta la próxima.
Ya vos, chiquillos, que estén bien. Chao.
Chao, chicos.
Chao.